parece que estuvo haciendo un trabajo en redes. Vos conocés a alguien, y parece que no estaba tan difícil porque encontró rápidamente. Martín Mandan, buen día.
Buen día, ¿qué tal? Sí, así es. Pudimos conversar con una persona que no solamente invirtió plata y ganó plata con esta financiera, sino que además conoce a varios de los actores que andaban en el mundillo, si se quiere. Porque, bueno, ella... La vamos a llamar Juana, no es el nombre real, obviamente estamos protegiendo su identidad, pero sí quiero aclarar que todo lo que estoy contando ahora de su historia está acreditado por documentos que ella misma nos pasó, con lo cual, digamos, está corroborada la historia.
Chequeado.
Así es. Juana es empleada de un comercio privado, su sueño es tener una casa propia, todavía tiene ese sueño. Y el año pasado comenzó a invertir sus ahorros en una financiera, que no es Ríos y Asociados, otra financiera, que según contaba tenía todos los papeles en regla, era bastante confiable, hacía contratos por 4 meses y le pagaba un retorno del 22% mensual. Escuchen bien, ¿no? 22% mensual, que, digamos, no hay ni plazo fijo, ni la compraventa de dólares te pueden garantizar un retorno semejante o un interés como el que estamos mencionando, ¿no? Entre sus familiares y amigos, muchos pertenecen a la gran familia policial, y uno de ellos le pidió un día que le prestara 100.000 pesos y le ofreció devolvérselos al mes siguiente pagándole 20.000 pesos de interés. Al mes siguiente, efectivamente, le dio los 120.000 pesos, tal como habían acordado, y esto obviamente despertó el interés de Juana.
O sea, el 20% en un mes.
Okay. El 20% en un mes, que es lo mismo que ella venía ganando con la otra financiera, pero le sorprendió de que le hubiese podido devolver el 20% en un mes y además eso le resultara un negocio a esta persona, ¿no? Que es un policía. Su amigo le contó de esta nueva financiera con la que había conseguido duplicar, escuchen bien, duplicar esos 100.000 pesos en solo un mes, y le pasó a Juana, que ya obviamente estaba interesada porque ya venía ganando el 22% y no el 100%, le pasó el contacto de Cintia Moya, hoy detenida y acusada de ser la cabeza de esta asociación ilícita que es considerada esta financiera.
Ay, Martín, entonces vino un amigo y le dijo, te doy un 20% porque yo obtuve un 100%.
Exactamente, y obviamente eso despertó el interés de Juana, que le escribió a Cintia Moya, y de esta manera, este es el audio que escuchábamos ayer sobre el cierre, le explicaba...
Cintia.
Claro, le decía, yo quiero invertir, y Cintia le explica de esta manera cómo funciona esta financiera.
Sí, le comento, el monto para ingresar a hoy día, en la carpeta de 30 días... es de 100.000, en el cual usted en 30 días cobraría 200, incluido su capital. Nosotros lo que hacemos es invertir su plata en la bolsa de valores, en el cual por esa misma razón le damos el importe que le estamos prometiendo. Después, hay carpetas a partir de mañana de 2 meses, se vuelve al sistema de 2 meses, en el cual se le da el doble y un poquito más de lo que ingrese. Con esas carpetas es lo mismo, tiene el monto mínimo de 100.000 y si quiere invertir en dólares lo puede hacer, ya sea en la moneda que usted invierta, en la moneda que usted va a cobrar. Con el tema del pago, el pago no se le hace ni transferencia, ni cheque, ni nada por el estilo. La plata es física, así que en ese sentido... usted tiene que venir a la oficina a cobrarlo o directamente se lo llevamos a su domicilio. Eso ya queda a criterio del cliente.
Bueno, ahí lo escuchamos a Cintia Moya explicando... bueno,
El delivery,
que ellos podían recibir transferencias, pero devolvían la plata.
Igual medio impreciso, ¿no? Porque le dice, en un mes recibís el doble. Y si es más de un mes, es el doble y un poquito más. No.
Sí, les cuento, el dinero se duplicaba... en una cantidad de tiempo según cuánto se invertía y había mínimos según cada una de las denominaciones. Estoy leyendo el mensaje textual que mandaba Cintia Moya a cada una de las personas que quería invertir. Si vos querías, por ejemplo, invertías en dólares y querías duplicar para hacerlo a 60 días, es decir, en 2 meses, tenías que por lo menos poner $500. Menos de $500 no recibían. Si vos querías duplicar en 30 días, tenías que poner como mínimo $2.000. Y si lo querías hacer en 15 días, escuchá, ¿no?
15 días.
En 15 días podías duplicar a partir de $3,000. Vos ponías $3,000, los 15 días te daban $6,000. Eso no existe ni acá ni en lugar, ni en ningún lugar del mundo. ¿Qué pasaba si la inversión era en pesos? Para hacerlo a 60 días, el mínimo era 50 mil pesos. A 30 días, el mínimo era 100 mil pesos, que es lo que hizo Juana. Uh-huh. Y a 15 días, si vos querías recuperarla, duplicarlo en 15 días, tenías que poner por lo menos 300 mil pesos. Juana invirtió 100 mil para probar, porque no tenía mucha confianza uh-huh. todavía en el sistema. Y a los 30 días le dijeron que ya había logrado duplicar la inversión inicial y le consultaron si quería retirarla o reinvertirla. Juana, que sabía que a partir de los 300 mil pesos duplicabas en 15 días y que venía envalentonada porque, porque le habían dicho que la plata estaba, decidió poner 100 mil pesos más. Como ya había duplicado los 100 mil, tenía 200 mil, junto 300 mil.
Reinvierto.
Y reinvierto y en 15 días. Tengo 600 mil. Mm. Efectivamente, a los 15 días tenía 600 mil y a los decidió dejar la plata y a los 15 días tenía 1.200.000 pesos, ¿no?
Es que es como el casino. Me parece que va sonando a eso. Cuando vos te envalentonás y ves que la maquinita te dio el doble y vos decís,
¡epa!
Entonces voy a jugar más y voy a jugar más. Y me parece que ahí está el juego, cuando claro, te van envalentonando.
Y cada vez iban firmando nuevos contratos y rompían el anterior. En el contrato al que tuvimos acceso, se especificaba que el acreedor, en este caso Juana, había entregado 300.000 pesos y se comprometía el deudor a devolver el dinero con un 100% de interés a los pocos días. La cláusula tercera de este contrato reza textualmente que, escuchen bien, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contraídas, el deudor, además de comprometer su responsabilidad personal y sin perjuicio de los mecanismos legales que tiene el acreedor para el cobro de su crédito, libra a favor del acreedor un recibo por la suma de 600 mil pesos. Es decir, ya te daban un recibo uh-huh. por 600 mil pesos a cobrar sí. a los 15 días. En este lapso de tiempo en que Juana va invirtiendo su dinero y va dejándolo uh-huh. trabajar en esta financiera, es decir, en apenas 2 meses, esta financiera cambia de lugar en 2 oportunidades.
Ajá.
Comenzó primero en la Buenos Aires al 100, ese fue el primer lugar al que fue a verlo. Después lo tuvo que ir a ver, a Balcarce al 100. Mm. Y finalmente terminaron en las oficinas ubicadas en Posto 20, que es este complejo que está ubicado en el barrio de Tres Cerritos y que es donde finalmente
sí.
se hicieron los allanamientos. Obviamente que este cambio de ubicación le generó alguna mala espina,
claro.
algún ruidito le hizo a Juana, que decidió sacar su plata bien. Una vez que alcanzó el 1.200.000 que estábamos contando. Mandó mensajes, no le contestaban, empezó a desesperarse, uh-huh. empezó a llamar, dice que le llamó más de 150 veces a Cintia, no le contestaba, entonces recurrió a su amigo, al que originalmente sí. había puesto en contacto, y le dijo, che, no me contestan. Uh-huh. Él llamó, habló, pudo hablar finalmente con Cintia. Y Cintia Moya le dijo que vaya a retirar el dinero por la oficina de Posto 20. Se lo decía en estos términos.
Hola, buen día. Sí, mira, ya te voy a pasar el día y la hora para que vengas. Porque te acuerdas que ya te conté de que tenemos un atraso de 3 a 4 días. Así que yo ya pedí tu liquidación. Hoy día me va a llegar la liquidación, eso a las 12, una. Si ya está la liquidación tuya y se normaliza el atraso, te espero esta tarde. Si no, ya te paso el día y la hora.
Bueno, Juana fue con una mochilita pensando uh-huh. Que con eso le iba a alcanzar para llevarse su 1.200.000 pesos, pero cuando llegó se encontró con una caja de cartón
sí.
donde estaba su 1.200.000 pesos en viejos billetes de 100 pesos. Es más, hemos visto la foto de lo que era esa caja llena de billetes y dice que la oficina completa era pilas y pilas y pilas de billetes en efectivo, todos de bajo denominación, y que los vidrios de esa oficina de Posto 20 estaban siendo, cuando ella fue a buscar la plata, recubiertos con un vinilo negro justamente
claro,
para que no
para
se
preservar.
Vieran los vidrios.
Iba a tentar.
Como pudo retirar la plata, tal como le habían prometido, decidió cambiar alguno de esas plata por de esos pesos por dólares y empezar a invertir en dólares, que obviamente era más lucrativo.
Empezó con, a ver, recapitulando un poco, empezó con 100 mil, Juana.
Sí, después puso 100 mil pesos más, recordemos, y llegó a 1.200.000 en dos meses. Uh-huh. Imagínense de lo que estamos hablando. Y bueno, imagínense la posibilidad de hacer eso con dólares, ahora en este caso. Claro. Pero ¿qué pasó? Ahí empecé a asociarse con otras personas, porque como ustedes habrán escuchado cuando yo les comentaba el tema de los pisos y demás, cuanto más plata ponía un solo inversor, más rápido recuperaba la plata. Y una de las cosas que por eso a veces se confunden, según nos contaba Juana en la investigación, es que muchas de las personas que son pensadas como captores o como miembros de la organización de la propia financiera porque reunían plata de varios actores, no necesariamente eran cómplices efectivamente de la financiera, sino que muchas actuaban juntando la plata de varios...
Para cortar los tiempos.
Es decir, yo te pedí a vos, Delia, vos incluso capaz que no llegabas al piso, capaz que tenías 30 mil pesos.
Claro, pero
y el piso era 50, entonces te juntaba 30 tuyos, 30 de Silvia, 30 de Ariel, 30 de Laura. Llegaban los 300 mil pesos y yo ya sabía que a los 15 días tenía que recuperar los 300 mil pesos. Y parece ser que esta era una práctica bastante habitual con la financiera, justamente por cómo funcionaba el sistema. Y en ese sentido, también lo que asegura Juana es que nadie obligó a ningún policía a invertir, sino que todos los que lo hicieron en forma voluntaria.
¿Y cómo no iban a hacerlo también, digo, no?
Era tentador.
Era demasiado tentador. Ahora, lo que pasa es que también, conociendo en detalle esto lo que dice aquí Martín, es que también en la tentación, ¿no? En esa tentación del rédito que te conseguía, bueno, uno puede ahí entusiasmarse. Y si vos traes a otra amiga y le decís, bueno, vení, porque sí... sos calidad de, no sé, como de cómplice, de víctima. Entonces yo creo que también en algunas situaciones los límites van a ser muy finos.
Exactamente, eso es lo que está en discusión en todo caso. Y la otra cosa que nos contaba Juana es que, a su modo de ver, es imposible que las autoridades policiales no hayan estado al tanto del funcionamiento de esta financiera, porque dice que en la propia central de policía se hacían estas recaudaciones, ¿no? Que iba uno y decía, che, vos juntemos, ¿cuánto vas a invertir? Claro. Tanto. Y esto a la vista de todo el mundo, ¿no? Entonces se hace difícil creer de que esto pueda haber estado tapado. Dice que era un secreto a voces, todo el mundo sabía que esto estaba ocurriendo. Más allá de que no todos los que invertían eran policía, sino que había gente que no era policía, como el caso de Juana, que también estaban participando. Y me cuenta que hay personas que vendieron vehículos, vendieron inmuebles, se pidieron préstamos personales para entrar a estas financieras, porque claro, veían que a la
era
gente
negocio,
iba bien,
claro.
Y que era un recontra negocio, y comenzaban a endeudarse para poder hacerlo, ¿no? Juana siguió ganando hasta que un buen día saltó todo, ya conocemos esa parte de la historia. A Juana le quedaron $600 adentro de una carpeta, pero no es nada en comparación con lo que venía ganando. No, ganó muchísimo más que lo que perdió, pero no fue el caso de todos. Hay gente que está desesperada por recuperar lo poco que invirtió y que solo ha recibido como respuesta esta que vamos a escuchar, la de Cintia Moya, que ya desde la clandestinidad y cuando se había fugado le comentaba a los grupos de inversores que se habían creado, le pedía que no denunciaran y lo hacía en estos términos.
Hola gente, ¿cómo andan? Yo sé que ustedes están esperando este audio. Los veo en el grupo, todos los mensajes que publican. Estoy al pendiente de eso, salvo que ustedes saben que no puedo estar mucho tiempo en línea. Lo único que le pido es paciencia. Se está tratando de pagar y empezar a pagar a la gente. Y organizarnos bien, porque creo que todos sabemos que no podemos arriesgarnos tanto, porque podemos perder lo que tenemos. Entonces estamos tratando de a poco empezar para que ustedes se tranquilicen y vean que nosotros vamos a cumplir con lo que le estamos diciendo. Y nada, Tengan paciencia, ya se lo va a tratar de comunicar a cada uno o se va a pasar una lista para ver. No podemos filtrar dónde se va a pagar, ya que ustedes saben bien que hay mucha gente mala que no nos va a dejar y nos van a buscar y sabemos la situación que tenemos, lo que estamos acá. Así que lo único que le pedimos es eso, solamente a ustedes, por favor. A las oficinas de Salta no vayan, están cerradas, no podemos abrir hasta que ellos nos saquen toda esta causa. Porque si llegamos a abrir, no van a caer de nuevo. Y creo que eso ustedes no quieren. Este va a ser mi último audio, ¿sí? El doctor Romano y la doctora Alicia Martín están pidiendo los contratos para que podamos devolver los capitales de cada persona. Si ustedes pueden, manden foto del contrato. Yo a partir de ahora ya no podré tener contacto con ustedes. Ellos se van a encargar, los doctores, de devolverle su capital. Y nada, quédense tranquilos que ellos sí están autorizados por mí para pedirle los contratos, ¿sí? Y muchísimas gracias por todo. Y nada, que Dios y la Virgen me proteja. Nada más que eso.
Bueno, ahí estaba lo que decía Cintia Moya desde la
Cintia,
clandestinidad.
Show me demone.
Sí, porque pidiéndole además que no denuncien, imagínense la desesperación y la incertidumbre de la gente. Nosotros tuvimos acceso a las conversaciones de uno de los grupos de damnificados y la verdad que estaban completamente desconcertados.
Pero permítame decir, que, Martín, sí. Cuando uno le escucha a Cintia, no parece una persona en una situación, ahora está presa, sí. ¿No? Pero digo, cuando mandó ese audio, no, evidentemente estaba en su casa con unos perros, no sé dónde, un lugar con perro, pero se la veía como que recién se despertaba, se puso los jotas, hizo un mate y dijo, bueno, a ver de qué se trata
pero,
todo
pero es que
esto.
Está encomendada al Señor y Virgen del Milagro, lo dijo al final, le dio otra tarea al Señor y Virgen del Milagro, aparte de los terremotos.
Así es. Bueno, por ejemplo, ¿qué decían en estos grupos? Uno preguntaba, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que denunciar o no? ¿Alguien se asesoró o qué opinan? ¿Denunciar o esperar? Decía otro, ¿no? En estos grupos. Yo creo que hay que presentarse como actor civil, decía un tercero. Otro proponía presentarse como querellante. Bueno, toda una discusión respecto de qué hacer, si denunciar, no denunciar. Desde la fiscalía le pedían que denunciaran si querían recuperar la plata. A ustedes
Moya
le escucharon
decía,
a
no
Moya,
digan
decían
nada.
no digan nada porque eso lo va a perjudicar y así no van a recuperar la plata. Bueno, conclusión, Juana está convencida que la alerta que le dieron a algunos policías a quienes manejaban la financiera para que se fugaran con el dinero antes de los allanamientos, esto lo dijo el propio Pedro García Castiela, el procurador general de la provincia, dice que Juana está convencida que eso sirvió para que algunos de los agentes o jefes que tenían dinero invertido lo pudieran recuperar, sobre todo porque el día anterior a los allanamientos hubo muchos retiros, sospechosamente, de gente que evidentemente sabía
tenía dato.
Que al otro día se iba a producir esto y que si no iba a retirar la plata en ese momento, no Chau. La recuperaba más. E incluso cree, Juana...
La causa dólar me hace acordar, ¿no? A la causa del dólar.
Los que tenían los datos del corralito. Sí, exactamente. Y sobre todo, está convencida de que esas 72 horas en las que Moya estuvo prófuga han servido para salvar las deudas más importantes también antes de entregarse. Como les decía, Juana ganó bastante dinero con la consultora y no se queja de eso. Pero también sabe que tuvo suerte. Yo le preguntaba, digo, ¿sabés que vos te podrías haber clavado con el dinero dentro? Y
porque tenía
sí,
un amigo.
Sí, yo lo sé perfectamente.
Hizo ganchito.
Yo lo sé perfectamente, pero bueno, ella tuvo la suerte de sacarla a tiempo, la suerte que no tuvieron otros, que incluso están endeudadísimos hoy en día. Y no tiene obviamente el dinero para cubrir esa deuda.
La historia de Juana, te contaba Martín, en 2 meses de 100 mil pesos a 1.200.000 pesos.